Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a The Storytellers Club, el podcast de Mott. Mott es una consultora y agencia especializada en estrategia, branding y storytelling. Creamos estrategias, marcas e historias que potencian la esencia de organizaciones. Abrimos este espacio como un lugar de conversación con contadores de historias que admiramos, que son referentes en su hacer y de los que queremos seguir aprendiendo. Hoy, en nuestro quinto episodio, tenemos el gusto de tener como invitado a Luciano Banchero. Luciano Banchero es periodista, cofundador y jefe de contenidos de Posta, la productora de podcast número uno de Argentina, y Posta Studios, su división de contenidos brandeados y coproducciones. Desde 2014 han desarrollado un catálogo de más de 150 shows originales, muchos de ellos junto a marcas y compañías internacionales de primer nivel, como Netflix, Spotify, Warner Media y PlayStation. Hoy cuenta historias en formato podcast, pero además pasó por radio, televisión, medios digitales y escribió el libro Futuro Pop, guía para vivir en un universo de ciencia ficción. Bueno, en el episodio de hoy tenemos el gustazo y el enorme placer de tener al señor Luciano Banchero, que para nosotros es un referente, una de las personas que más ha impulsado el podcast y este formato en la Argentina. Lo hemos escuchado desde siempre y bueno, nada, es un gustazo, Luciano, tenerte y charlar un poco sobre este formato, pero sobre todo también sobre storytelling en general con vos.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me cuesta un poco salir del rol de entrevistador, ¿no? Y de ser el que le invita a alguien más a contar la historia. Pero me pone muy, muy, muy contento tener la oportunidad de hacerlo y hablar con ustedes.
Buenísimo. Sí, bueno, ahí un poco justamente vamos a eso, ¿no? La idea de hoy es contar juntos una historia que para nosotros a veces empezamos con un formato un poco clásico, así más tirando aristotélico, con un inicio, conflicto y desenlace. Pero la particularidad que tenemos hoy es que vamos a contar tu historia, ¿no? No es una historia cualquiera, no es la historia de otros, o no vas a estar entrevistando vos a un tercero. Y ahí, en ese sentido y en ese camino, preguntarte justamente eso. ¿Cómo empezaste a contar historias, Luciano? ¿Qué te influenció? ¿Empezaste de chico? ¿Quién te marcó? Bueno, eso. ¿Cuál es el había una vez de la historia de Luciano Banchero?
En realidad es como que había muchas veces, más que una vez. Viste que ahora están como muy de moda las narrativas que tienen que ver con el multiverso, ¿no? Es como algo muy de época, de escapismo, quizás, de pensar en realidades mejores que las nuestras, ¿no? O distintas. Y yo creo que hay, como si eso existe, no creo que en todos los universos haya un Luciano que se dedicó a la radio y al podcast, pero siempre me interesó la posibilidad de contar historias en distintos formatos. Yo creo que, si vamos como muy para atrás, mis primeros recuerdos tienen que ver con escribir más que con hablar. Con escribir y con dibujar también. Desde siempre, yo empecé a leer, creo que temprano, no sé, creo que a los 3 años, no sé a qué edad se arranca, sé que es variable, pero creo que es medio temprano por lo que me decían. Ay, ya lee. Y es así, viste, como más recientemente yo empecé a escuchar podcast, empecé a producir podcast por las ganas que me daban escuchar eso otro. A medida que fui leyendo, fui empezando a pensar mis propias historias. Y generalmente venía en formato de historietas, porque es lo que me leía también, ¿no? Yo de hecho es como que cultivé un poco el sueño de dedicarme a eso hasta la adolescencia tardía. Estudié dibujo, historietas, después abandoné. Pero por una cuestión de constancia. Es decir, no sos como cualquier cosa, ¿viste? Si no sos constante, no hay forma de llegar a algo más que, che, qué lindo, qué bien que dibujas.
Claro.
Y si bien es algo que disfrutaban, no disfrutaban tener que, no sé, hacer la tarea, ¿viste? Entonces,
Claro,
en un
claro.
momento me di cuenta de que no era bueno en ser constante y lo largué. Pero cuando era chico era, tengo, no sé, en algún lado deben estar porque encima mi vieja guarda todo. Hojas y hojas y cuadernos llenos de dibujos ahí, generalmente contando pavadas como, no sé, los cazafantasmas se encuentran con las tortugas ninja.
Espectacular. Cosas que hoy se empezaban a convertir en
Hoy sí, hoy creo que
realidad.
ya existe. La voy a llevar y voy a decir que me chorearon la idea.
Tal cual.
Entonces,
Che,
sí, no,
y en
no,
este.
no, eso y por otro lado, pasaba eso, pero también pasaba que escuchaba, quizás esto un poco más grande, escuchaba mucha radio, porque en mi casa se escuchaba mucha radio, entonces es como que, parás el oído y lo mismo, ¿viste? Había una grabadora antigua de, creo que era de mi viejo y venía con, ¿viste? Las grabadoras de cinta, con las dos cintas grandotas. Bueno, la destruí, obviamente, pero antes de destruirla grabé también horas y horas de programación imaginaria. Lo mismo con cassette, de haber decenas y decenas de cassettes grabados con cosas que están como pensadas como medio radio, pero que como lo puedes escuchar on demand, algunos podrían decir que esos son podcasts, ¿no? También. Así que arrancó un poco de esa manera, ¿no? Un poco empezaba a leer, empezaba a escribir, empezaba a escuchar, empezaba a hablar. Creo que viene un poco
O
de ese
sea, como
lado.
un juego, inicialmente como un juego, digo,
Sí.
¿no? Como todos cuando éramos
Después más de
chicos.
grande, no sé,
Che, ¿y
estuve,
qué?
no sé, hice fanzines, tuve una web de dibujos animados japoneses, después un blog,
Pero
nada,
bueno.
hice como todo ese recorrido.
El camino que
Sí.
hicimos, sí, más o menos todos los
Mal.
que estamos en internet hace tiempo.
Mal.
Che, ¿y quién te influenciaba, digamos, sea desde familia? ¿O qué historias te marcaron en esos comienzos? O sea, ¿por qué leías de chico? ¿Por qué dibujabas de chico? ¿Y qué historias eran las que decís, y sí, esta, la verdad que fue la que, viste, me obsesioné o me metí por acá y no salí nunca más?
Entonces es que no lo tengo 100% claro, pero quizás si te digo lo primero que me viene a la cabeza es un poco por ahí, ¿no? Pero en cuanto a lo que leía, me gustaban mucho los misterios. Mi abuela tenía como toda una colección de Agatha Christie. Nunca volví a leer Agatha Christie, pero tipo, en ese momento es como que me parecía espectacular esa manera de construir, viste que tiene como una manera muy particular de armar ese misterio. Es como, a ver si vos como lector lo sacás antes que el detective. Y después el momento medio Scooby-Doo en el que se para enfrente de todos los sospechosos y dice, fue ese. Y vos decís, uy, qué boludo, no me imaginaba. Después mi mitología es muy superheroica. Estamos hablando del comienzo de los 90, entonces era como todo en el kiosco, ¿viste? Ediciones muy baratas en papel muy choto, pero que las devorabas. Me acuerdo de la primera vez que leí un cómic de Alan Moore, que es bueno, el creador de Watchmen, entre muchas otras cosas. Pero que es un chabón con una cabeza creativa imposible. Y un gran contador de historias, quizás el mejor del género. Y era un cómic de Batman que se llamaba La broma asesina. Y viste cuando decís, che, yo no me imaginaba que se podía hacer
Wow,
esto
claro, ¿qué se podía hacer?
acá. Y eso me hizo flashear, ¿viste? Es como entras en un agujero negro, decís, ¿quién es este chabón?
Mal, y
¿Quién
no
es este
sé
Alan
si no
Moore?
salís.
Y empezás,
Sí,
¿viste?
sí.
Y bueno, yo como que me
Sí.
entusiasmo mucho con algo, empiezo a tirar, a tirar, a tirar.
Sí, sí, sí.
Y en la radio escuchaba mucho La Venganza Será Terrible, que es quizás el programa que más ha influenciado contadores de historias de radio en la Argentina. Pero porque es como A mí la radio me encanta, siempre me gustó. Hoy quizás menos. Pero también, viste, como estás todo el día escuchando gente charlando y de golpe aparece un programa mutante como este en el que es eso, viste, ese contar historias. Es un relato muy, muy particular y en un formato muy poco convencional
Sí.
que te hace decir lo mismo que el cómic, ¿no? Ah, la radio era esto,
Hay
podía
algo
ser esto.
distinto acá, claro, sí. Incluso todo, ¿no? El horario, o sea,
Sí.
todo espectacular, como
Esto ya un poco
todo
más grande, ¿no? Estoy
diferente.
hablando también, es como,
Sí,
qué sé yo, la
sí.
curiosidad infantil es como agarrar lo que te dan. Estoy hablando del momento en el que te empezás a dar cuenta de las cosas que realmente te gustan y que empezás a formar tu curiosidad, tu criterio y tu gusto, ¿no? Así que eso es creo que lo primero que me acuerdo.
Che, y de ahí cómo mutó ese embrionario historietista a un hombre más de esto de la radio, del podcast, etcétera. ¿Cómo fueron esos
Es que
pasos? ¿Cómo
siempre
mutó? ¿Cómo se desecó?
convivían.
¿O siempre estuvo,
Claro, convivían, ¿viste? Es
convivían? Ok.
como que yo creo que no se puede hacer todo. O sea, podés hacer un montón de cosas, pero no podés hacer todo o hacer todo
Va a ser más,
bien.
sí, va a ser más o menos bien algo, ¿no?
Claro, yo hice un montón de cosas. Digo, buena parte, como que un capítulo de mi vida es más de escribir. Yo saqué un libro en un momento y después no escribí nunca más. En un momento dije, uy, a ver, ¿de qué escribo el segundo? Nunca hice el segundo.
¿Libro de qué? ¿De ficción?
No, no, un libro de no ficción que es un compendio de obsesiones. Se llama Futuro Pop. Es un ensayo sobre
Ah, sí.
cómo la ficción, o sea, y la cultura pop y la ciencia y la tecnología están en un círculo. A veces vicioso, a veces virtuoso, en el que se van alimentando mutuamente, ¿no? Viste que ahora está como muy de moda esta cosa de los Simpsons se adelantaron a, o los Simpsons predijeron.
Sí.
No funciona así, no predijeron nada, no es que tienen una bola de cristal, es que la
No.
gente que escribe esas cosas es como una gran observadora, y en este caso, gente que se dedica a satirizar el presente. Entonces, se pueden. Está como un paso adelante, ¿viste? Y es loco cómo eso está como de alguna manera en la misma línea que la gente que se dedica a inventar, ¿no? A crear lo que no existe. Entonces es como un poco más complejo, ¿viste? Decir que predijeron algo es la manera clickbaitera de decirlo. También me interesó ir más allá y ver qué hay atrás, cuál es ese mecanismo que las conecta. Se consiguen en todas las librerías y tiendas de saldo de la
Buenísimo,
Argentina.
buenísimo.
Mesa de saldo.
Está muy,
Aprovechen que está
muy bien.
barato. ¿Y cómo es? Y no sé, otra parte de mi vida me dediqué más a las redes sociales. Bueno, estuve 10 años haciendo radio y nada, van a ser 10 años también que estamos con Posta, pero. Yo creo que eso también empieza, no sé, el camino del yo oyente a yo hablante, pasa como que son como muchos años de hobby sostenido, ¿no? Hasta que se convierte en algo
Bien,
profesional.
una profesión.
Entonces, como que ese entusiasmo infantil por grabar esos programas en cassette, después. Se continuó en el colegio. Yo tuve la orientación de comunicación social y dentro de eso, en la secundaria, había una especie de taller de radio. Habían montado un estudio de grabación muy mínimo, pero para mí era todo, porque era lo más parecido a estar en una radio que podía alcanzar en ese momento. Y hacíamos un. Los programas eran como los trabajos prácticos, ¿no? Entonces, con unos amigos hacíamos un programa semanal. Que nos tomamos muy en serio, como si lo preparamos como si fuese al aire. Hoy lo escuchás y es bochornoso, ¿no? Pero la pasábamos muy bien y de verdad ahí es como que te vas dando cuenta de lo que querés hacer. Entonces, tipo, yo cuando terminé
Qué
la
bien.
carrera en la secundaria, me metí a estudiar, dije, bueno, ¿cuál es el, entre comillas, el camino más directo a la radio? Y dije, bueno, vamos a estudiar locución, ¿no? Porque yo conocía algunos locutores y era como, no sé, algunos habían estudiado en el COSAL, que es la facultad a la que fui. Y estudié 3 años, que es raro porque es como también, viste, como que me permitía como jugar y experimentar, pero también por otro lado, la carrera de locución, por lo menos en ese momento, estoy hablando de hace más de 20 años, de 15 años, la carrera de locución en ese momento era extremadamente old fashioned, estaba muy pensada,
sí.
Qué sé yo, estamos hablando de profesionales muy grosos, pero que la trayectoria en radio era muy clásica, ¿viste? Locutores de informativos, de locuciones comerciales en las que hablaban así. Y no era el tipo de radio que yo escuchaba o que me interesaba hacer. Entonces, como que salís muy formateado. Y ahí lo que pasa es que si vos querés meterte a laburar en radio, tenés que desarrollar un estilo. Y la carrera te mete adentro de una caja. Entonces yo no encontré inmediatamente oportunidades para dedicarme, sí, que se llevara un par de comerciales, pero no era lo que a mí me interesaba hacer. Yo quería conducir un programa, no tenía la menor idea de cómo hacer eso. Y en paralelo estudié periodismo, empecé a meterme en el periodismo específicamente de música, entré en contacto con gente de la industria, que a su vez tenía contactos con otras industrias, entre ellas la radio. Y en un momento me pasan una búsqueda urgente de locutores para Metro. Y fui a hacer una prueba y quedé. O sea, también producto del apuro, ¿no? De esa urgencia. Nada, yo sin más herramientas que haber estudiado, con cero experiencia, nada para mostrar. Estuve en el lugar correcto en el momento indicado, que nada, buenísimo. Parte de la experiencia es eso. Y terminé entrando a trabajar, empecé los fines de semana haciendo unas suplencias, y cuando terminaron esas suplencias, o sea, era un trabajo en principio temporal, quedé. Y ahí empezó mi camino
igual, a la radio. Si bien, viste, cuando uno se sorprende de esos momentos, pero al mismo tiempo, sin embargo, no parás de contarme, digamos, como un camino de Luciano 100% vinculado a las historias. Es decir, no es que, viste, he hablado con gente y decía, no, yo era, tipo, jugaba al básquet y un día me sentaron, tipo, acá y ahora cuento historias. O sea, ¿entendés? Como que, o sea, todo el camino, a través de distintos formatos, por lo menos desde que me contás desde que eras chico, al menos siempre ha ido en una misma... Variando en la forma, pero no en el contenido, ¿no? O variando en en los formatos, pero no en el hecho de ser un contador de historias.
Sí, si lo visualizás, hay claramente una flecha zigzagueante, ¿no? Pero está ahí, es como muy, muy visible. Que un poco en el libro está eso, como que un poco de mi historia personal y cómo convertir, si bien lo escribí hace un montón de tiempo, hoy esa historia está incompleta, pero digo, también como muy fácil de visualizar ese relato de cómo terminé haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? No es casual, hay una intención también, ¿no? O sea, hay cosas que son producto de la, lo que te decía, algunos le dicen suerte. Yo creo que es resultado de otras cosas que no te imaginás que van a desembocar en eso, pero es toda una cadena de eventos que te termina llevando sin imaginártelo al lugar donde querías estar. Y sí, pasó un poco de esa manera. Es gracioso cuando ves para atrás y se ve la línea tan clara.
Che, Luciano, y saliendo un poco de esta etapa de inicio, que bueno, que muchas veces tiene algo de idílico, ¿no? No sé si idílico, pero bueno, sí, de momentos lindos y que uno reconstruye hasta que llega a un determinado lugar. Vamos a meternos en una zona un poco más conflictiva, y es preguntarte ¿qué no te copa de contar historias? O sea, ¿qué te parece difícil, ¿no? De contar historias, o qué no te gusta, ¿no? Digo, todo trabajo, toda profesión o todo hobby tiene la parte que no está tan bien, ¿no? Que no está tan divertida. Uh-huh. Y ahí preguntarte un poco eso, ¿qué no te gusta o qué conflictos has encontrado a la hora de contar historias?
Mira, hoy una otra constante mía es que, por un lado, todavía me cuesta dar el primer paso, ¿no? Hacer que eso arranque. Para la gente que se dedica a escribir, es como la hoja en blanco.
Sí, la hoja en blanco, claro.
No es un bloqueo creativo, sino que es un tema de el momento, el camino que haces hasta que algo efectivamente comienza.
Decís el pasaje de la idea a la ejecución.
Sí, exactamente. Okay. O sea, la brecha, okay. De cerrar la brecha entre lo que tenés en la cabeza y que efectivamente uh-huh. empieza a tomar forma. Uh-huh. Todo eso es extremadamente difícil. Es como uh-huh. quizás el desafío más grande. Nosotros hoy en Postas producimos todo tipo de formatos. Yo creo que hay un denominador común ahí. Incluso en los formatos de conversación estamos contando historias, no solamente en los formatos más estrictamente narrativos, como los de no ficción o documentales, y los formatos de ficción. Entonces, digo, la verdad es que hay algo también de eso, que es que si vos querés hacer... Nosotros elegimos hacer esto de manera profesional, ¿no? Y empezamos en un momento en el que había mucha gente insistiendo en que hacer podcast profesionalmente estaba mal porque sí o sí tenía que ser algo amateur. O sea...
Claro.
Y para mí no tenía sentido eso, porque yo escuchaba cosas que se producían, uh-huh. no sé, en Estados Unidos, y estoy hablando de casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Y que tenían un nivel de producción tremendo. Uh-huh. Y a mí lo que me motivaba era cómo hacemos para empezar... el camino hacia, pues no es que tipo de la nada y sin recursos puedes empezar a tener un nivel de producción como el de, no sé, NPR, ni idea, o de This American Life. Uh-huh. Y si vos querés hacer algo de manera profesional, tardás mucho en hacerlo realidad. Claro. Y hay un montón de cosas que, un montón de herramientas que no tenía, o sea, cosas obvias, ¿no? Hoy, o sea, Posta es una empresa, y yo te conté un montón de cosas que estudié, pero yo nunca estudié cómo administrar una empresa. Sí, como medio que sí. Aprendí a hacerlo a medida que se fue convirtiendo en una. Uh-huh. Y ni nunca me consideré un líder de equipos. Y hoy... Uh-huh. Me estoy medio haciendo trampa porque te estoy respondiendo cosas que me preguntaste, cosas que no me gustan. Pero acá es tricky porque es algo que me gusta, armar equipos, pero que es difícil, ¿viste?
Obvio,
y sí. También como parte de ese camino hay algo que es muy difícil, que es darte cuenta de que en un montón de casos sos el que mueve las piezas para contar la historia, pero no sos el que la está contando. Cuando yo arranqué con Posta, la idea era... tener un espacio donde yo tuviese esa voz. Fue en paralelo a que empecé a trabajar en la radio, pasaron un par de años. Mi expectativa, que terminó pasando a largo plazo, era tener un programa en el que yo pudiese hablar y hacer lo que quiera. Uh-huh. Y no, o sea, no arrancás así, por más afortunado uh-huh. que seas. Pero mientras tanto, por eso, ¿viste? En paralelo empecé a construir esos espacios donde a mí lo que me interesaba primero era hablar, y después me di cuenta de que lo que quería hacer era dar espacio a otras voces y a otras historias. Pero que ahí el que tiene que habilitar ese espacio sos vos, y es algo que es muy difícil. Insisto, es algo que es difícil, pero me gusta. Okay. Cosas que... Okay.
Que ¿sabes sí. que... No, que sabes que en estas charlas siempre suele aparecer de alguna manera como subtexto, tanto en la parte, digamos, positiva y la parte conflictiva, la idea de la libertad, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera, digo, está como ahí dando vuelta, ¿no? Desde a veces la libertad, o sea, los beneficios y las contras que tiene la libertad creativa, o en tu caso, digo, los beneficios y las contras que tiene la libertad de ser un contador de historias que además emprende, digo, ¿no? Por su cuenta. Entonces, no sé si te resuena algo de eso, ¿no? Digamos, como que parte, digo, de lo positivo y de lo lindo de contar historias es disfrutar de cierta libertad, pero también que tiene un costo, ¿no? Y que está ahí, aparece en la parte conflictiva de contar historias.
Sí, lo que pasa también es que, a ver, a mí me cuesta mucho trabajar adentro de una caja, como te decía, ¿no? Con esos límites. Entonces creo que siempre mi impulso termina siendo como construir algo aparte dentro de eso.
Por
No
fuera.
sé, voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo para no hacerlo tan conceptual, porque muchas de estas cosas, viste, son como cosas que sentís y es medio complicado y bajarlas a palabras. Pero ponele, nosotros como te digo, en la radio, en Metro, empecé con un trabajo de locución muy, muy convencional, ¿no? Es como el locutor típico que dice el tema, la radio, la temperatura, la hora y el tema que viene después. Que cuando arranqué no lo había hecho nunca, y terminé siendo muy bueno haciendo eso. Son horas de vuelo, en definitiva, ¿no? Creo que es Malcolm Gladwell que dice que para convertirte para ser realmente bueno en algo tenés que estar por lo menos 10.000 horas. Yo creo que voy a haber clavado 10.000 horas de aire muy fácilmente. Tuve muchas horas al aire. Y cuando finalmente empecé a como construir un camino adentro de la radio con un perfil, hablando de temas específicos, digo, con una búsqueda
Cosas que te gustaban más,
determinada,
claro, sí.
obviamente logré convencer a la gente de la radio de hacer el programa que quería hacer, que se llama Sensacional Éxito, lo hacíamos con Fío Sargenti, en un horario también, viste, a la noche, tarde, cuando ya no hay tanta gente escuchando, pero hacíamos lo que queríamos. El tema es que por más que vos logres meter algo que cuesta
Y tu
muchísimo,
cuña,
muchísimo, y son años y años de trabajo y de en este caso convencer, cuando lo logramos, la felicidad fue total. El tema es que también no te esperás, o sea, a veces tenés como un baño de realidad de que por más que vos hayas armado algo tuyo dentro de esa caja, no es que dejó de existir. Y hay un montón de cosas que hacen que pierdas esa libertad. Decisiones editoriales, comerciales,
Sí,
factores inesperados
claro,
como la
creativos.
pandemia, y cosas como absolutamente inesperadas, como cuando parte digamos, del elenco estable de la radio se va a armar otro proyecto. Nosotros nos fuimos invitados a participar de ese proyecto. Y nosotros lo vimos como una oportunidad. Dijimos, bueno, quizás acá podemos hacer algo mejor. Y como no pasó, porque de vuelta no dependía de nosotros, por más que le pusimos toda la voluntad, dijimos, armemos nuestra propia caja.
Buenísimo.
Y ahí hicimos Nuestro Día, que es el podcast que conducimos hoy, que es un formato muy extraño porque es como un híbrido entre programa de radio con podcast, que se consume como una playlist con música, y que muy probablemente es el único podcast diario de 2 horas del mundo. Bueno, porque creo que no hay nadie que esté lo suficientemente loco como para hacer algo así. Y es súper gratificante porque de verdad ahora, o sea, si bien la gente de Spotify acompaña y guía, nosotros O sea, el programa es nuestro y real, hacemos lo que queremos y esta vez no va a venir alguien a decirnos, no, mirá, te vamos a sacar una hora de programa para dárselo a José Jueguitos.
Sí, sí.
Claro. No pasa eso. Entonces, digo, requiere mucho, mucho trabajo y mucha... Ahí está Dino. Les presento a Dino, mi hijo. Requiere mucho trabajo, mucha paciencia y una tolerancia a la frustración, porque digo, no todo es perfecto, o sea, así como te ahora te estoy contando lo copado que es poder hacer algo tuyo, pero en el medio, digo, cuando nos enteramos dimos cuenta que no podíamos seguir haciendo el programa, fue tipo, ¿qué hacemos? Fue como de mucha tristeza y de estar desorientado sobre qué queríamos hacer, pero digo, en definitiva lo que terminó saliendo fue súper positivo. Pero bueno, nada, es como creo que apenas un ejemplo bastante ilustrativo de cómo es la libertad, ¿no? Yo es como que, necesito trabajar en espacios donde tenga la última palabra sobre lo que quiero hacer con lo que hago. Quizás tiene que ver con mis problemas con la autoridad, no sé. Es algo que tengo que tratar en terapia, pero bueno. Es un poco eso también.
No, bueno, ahí creo que ahí se define un poco lo que hablábamos recién. Digo, esta idea de un contador historias emprendedor, digamos, ¿no? Creo que tenés la combinación de esos dos, de esos mundos, ¿no? Digamos, y me parece que ahí se reflejan claro en esto que decís. Che, Luciano, y saliendo un poco de esta parte conflictiva que nos contabas, digo, esta idea de pasar de la idea a la ejecución o de los problemas o lo difícil que es esto, emprender contando historias. Vamos a entrar ahora en una zona un poco más positiva y un poco de desenlace. ¿Y qué tiene que ver con todo lo contrario? ¿Qué te transformó a vos el hecho de ser un storyteller? ¿O qué te hace muy feliz de contando historias?
La verdad es que la transformación es total y a veces no te das cuenta de cuánto tu rumbo profesional termina guiando, por ejemplo, tu vida personal. Voy por partes. A mí que me hace feliz de contar historias, durante muchos años, no sé si tantos años, pero durante bastante tiempo, como te decía, ¿viste? Posta era de alguna manera como un vehículo para mi búsqueda y mi voz y la satisfacción más grande que me dio y que me sigue dando es poder dar esa voz a otros storytellers que sin duda están mucho más capacitados que yo. Es como poder encontrar como, no sé, qué sé yo, te digo una boludez, pero tipo veo una película que me gusta, una película argentina que me gusta y digo, qué ganas de trabajar con este guionista o con este director y acercarme y decirle ¿pensaste alguna vez hacer un podcast? Armemos algo, ¿viste? Y empezar ese camino hasta hacerlo realidad. Es como una satisfacción total. Y después, cosas en las que transformó mi vida. Yo sin esto no hubiese, hablando de, no sé, cosas inesperadas, yo no hubiese conocido a mi esposa y no tendríamos a nuestro hijo, y eso es algo que no podés separar del recorrido profesional, porque nos conocimos, tuvimos una reunión de trabajo, porque ella, Melanie, vayan a escuchar su podcast, se llama Acabar, está en Spotify. Me contactó para proponerme un proyecto y hablando de ese proyecto y también pensando en cómo hacerlo realidad, nos fuimos conociendo nosotros, y son cosas que pasaron a la par. O sea, el proyecto no solamente se hizo realidad, sino que creció y sigue creciendo. Yo creo que tiene un potencial muy grande todavía de no solamente alcanzar una audiencia enorme, sino de como un montón de casos en los que a su vez ese contenido le cambió la vida a mucha gente.
A otros.
Sí. Y, Y a mí sin dudas me cambió la vida porque nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y le hicimos
Todo muy
a Dino, que
rápido,
es
de hecho,
espectacular.
¿no?
Y todo pasó en cuestión de nosotros estamos juntos hace 3 años. Dino ya tiene 8 meses, hagan la cuenta. Pero bueno, eso sí, eso también es una historia, ¿no? Pero viste, es como muy, muy, es inseparable del camino profesional, algo que es extremadamente personal. Así que sí, es también como parte de lo inesperado e imposible de planear de las cosas, ¿no? Vos podés, qué sé yo, no sé, decir, bueno, ya grande me gustaría estar en la radio, o cómo me gustaría hacer
Sí,
pod, a
tal
ver
cual.
cómo hacemos para hacer podcast, para elevar el nivel de los podcasts, y setear un estándar de calidad con el trabajo que hacemos. Y no te esperás estas cosas, no te esperás que tu laburo inspire a otra gente, es como son todas cosas a las que nunca, nunca te acostumbrás, ¿viste? Qué sé yo, yo no sé, en Argentina, nosotros no inventamos los podcasts, no hicimos el primer podcast de Argentina ni nada de eso, pero digo, creo que sobre la base de lo que había, empezamos a construir una nueva historia. Y atrás de eso vinieron otros contadores de historias y está buenísimo y jamás lo hubiésemos imaginado. Vos podés soñar con eso. Pero bueno, nada, son esas cosas que de verdad son transformadoras y que son motores de mucha y muy inesperada felicidad.
Qué bien, qué bien. Che, para cerrar, tengo dos preguntas que a veces son un poco difíciles en este espacio, o por lo menos los contadores de historias los desafío un poco en este momento, y es, contamos una historia muy ordenada, ¿no? Con un inicio, un nudo, conflicto y un posible desenlace muy lindo, sobre todo por la historia de tu historia de amor con tu hijo, con tu mujer y con tu hijo. Y preguntarte, ¿cómo contarías esta historia de otra manera, completamente distinta? La tuvieras que romper, ¿qué dirías?
Bueno, con Diego, mi socio, siempre decimos que cuando pasa algo excéntrico, que es todo el tiempo, o algo que no nos esperábamos, o aparece una oportunidad, o pasa algo extraño. Siempre decimos que esto va al documental de Pot o que va a la biopic.
Muy bien.
Flasheamos con una película tipo The Social Network, ¿viste? Que le escriba Aaron Sorkin y
Sí.
la dirija David Fincher. Y por otro lado, también siempre pienso en que en algún momento vas a terminar haciendo algún podcast de ficción semi-autobiográfico, tipo The
Tipo
Office de una
Silicon,
productora de
sí.
podcast, o Silicon Valley,
La
claro,
Silicon Valley, claro.
sí, re, con lo cual, nada, qué sé yo, nunca digas nunca, es divertido, yo creo que, nada, es medio inevitable, ¿no?, querer contar o sea, el formato en el que trabajaste tanto, yo no creo que mi historia sea para, no sé, escribir un libro, o nada de eso, pero sí creo que podría ser la base para, no sé, inspirar vagamente la historia de otra persona que se parezca un poco a mí,
O sea,
pero
o
que le
sea, lo que
causen
decís es,
otro tipo de excentricidades.
o sea, eso, una forma diferente o de romperla sería contarlo desde las cosas raras que pasaron en el camino.
Re, que son mil. O sea, todo
Okay.
es extremadamente sinuoso esto. Nosotros empezamos todos los años pensando que nos vamos a fundir. No sé si después,
Claro.
mágicamente, bueno, mágicamente no, porque nos matamos laburando, pero siempre aparece, o sea, todo el tiempo aparece como alguna locura inesperada, y esas son las cosas que decís, por esto hacemos esto, por esto nos metimos acá. Creo que sería una muy buena base para una historia así, pero sí, la recontaría en un podcast de ficción. O un cómic, qué sé yo, ¿quién te dice? Pero ahí no, ya no, no, no puedo, yo ya no puedo dibujar más nada, estoy oxidadísimo.
Buenísimo, buenísimo. Che, y la última para cerrar, si esta historia tendría que seguir contándola otra persona, ¿no? O sea, digo, le tuvieras que dar el pasaje, el pase de mano a otra persona, ¿a quién nos recomendarías? Puede ser tipo, nos han dicho Rocky Balboa, o sea, puede ser o Ansu Muraca nos dijo Rafael, o sea, puede ser un enorme esfuerzo de producción, ¿no? ¿Quién creías que sería un gran storyteller al que tendremos que entrevistar? ¿Puede ser desde esto un esfuerzo de producción enorme o alguien más cercano que nos digas a este entrevistalo sí o sí?
Rafael, que es la tortuga ninja.
No, Rafael, el cantante, el
Ya sé,
cantante.
es un chiste, es un chiste.
Igual la tortuga ninja no estaría mal, ¿no? Pero.
Podría ser el artista también, pero sí, el cantante, re
El
bien.
cantante.
Y mirá, yendo al. Me encantaría, no sé, gente que. No sé, te mencionaba Alan Moore al comienzo. Yo re escucharía su historia, creo que. Stan Lee también, son gente que con una imaginación enorme construyeron un legado espectacular. Después, como personas, es como nada, es como otro cantar, pero como artistas y como profesionales es increíble. Yo admiro muchísimo a Mariana Enríquez, también cada vez que me gusta mucho leer entrevistas porque me gustan las cosas que dice. Pienso que sí. Después, bueno, gente que me parece inspiradora del mundo podcast, Ira Glass de This American Life, Roman Mars de 99% Invisible, son gente que he guiado mucho hacia dónde me parece que tenemos que ir. Si bien no hacemos cosas parecidas a las que hacen ellos, sí creo que son como grandes nortes de alguna manera. Esos creo que en principio son los primeros que se me ocurren. Si
Buenísimo.
logran hablar con alguno, con Stan Lee no creo que puedan hablar, porque bueno,
No.
nada, van a tener que usar una tabla Ouija, ¿no? Pero bueno, quizás Mariana se copa.
Ojalá, ojalá, sería un placer, sería un placer. Bueno, Luciano, llegamos al final de esta historia juntos. Nada, un gustazo tenerte en este espacio. Más que lindo escucharte y nada, hasta la próxima historia que nos encuentre en el camino.
Un placer. Continuará.
Continuará. Bueno, viste, no sé si sabes que la música, el telón de fondo es la historia sin fin. Así que en eso estamos.
Me encanta. Nunca termina.
Exacto. Un gran abrazo y gracias por sumarte.
Chao, Pablo. Muchas gracias.